Muy buenas noches, chicos. Soy Nelson Valladares, uno de los socios de la tienda Superlector, y en esta ocasión les tengo una pequeña entrevista a un amigo, un autor de cómics, autor de libros también, don Álvaro Matus. Muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por darnos este pequeño espacio para conversar sobre cómic y sobre lo que estés haciendo en estos momentos. ¿Cómo
Hola,
estás?
buenas. Bien, gracias. ¿Y tú?
Muy bien, aquí pasando una tarde un poco fría, como es típico de Santiago.
Sí, está heladito.
Esperemos que vaya mejorando en lo que nos queda de fecha de este año, ¿eh? Don Álvaro, yo lo conozco hace poco por el tema de algunas cosas que usted ha editado. Por ejemplo, lo que es Colvo Bertrán. También vi un libro por ahí que se llama Monstruos Humanos, ¿cierto?
Sí.
Un poquito extraño esta mezcla de literatura y de cómic. Pero antes de irnos a eso, me gustaría saber ¿por qué? ¿Por qué el cómic? ¿Por qué iniciamos en eso, Álvaro?
Ya, bueno, el cómic para mí ha sido siempre como un troncal de mis intereses, ¿cachai? Desde chico partí leyendo Condorito, Barrabase, básicamente cómic nacional. La verdad es que leía poco cómic extranjero porque tú, ¿cachai? Que en los kioscos también lo único que podía encontrar en ese entonces era Batman o la Liga de la Justicia. La verdad, me llamaba la atención Batman, pero la Liga de la Justicia nunca me llamó mucho la atención. El tema de los superhéroes en sí no, nunca fue como de mis cómics predilectos, por decirlo de alguna forma. Y bueno, me gustaba mucho el humor, el tema de, por ejemplo, Condorito, Barrabases, que tenía como esa tónica. Pero luego fui conociendo otros cómics, por ejemplo, Asterix, que me llamaba mucho la atención, pero la temática me aburría un poquito. Pero por ejemplo con Tintín enganché mucho el tema de la aventura, ¿cachai? Demostrar distintos escenarios, digamos, donde se desarrollan las historietas. Y al mismo tiempo también conocí Cucalón con el maestro Temo Lobos y las historias de Mampato, ¿cachai? Que me marcaron mucho cuando chico. De hecho, yo hacía cómics ¿cuánto se llama? Por ejemplo, partí haciendo cómics, por ejemplo, de Condorito. Después hice cómics como de peleas callejeras, porque yo tenía un tío que dibujaba cómics, de forma amateur, eso sí, ¿cachai? En cuadernos de dibujo, digamos, en ese tipo de cosas. Y el hecho de poder contar una historia a través del cómic me llamaba mucho la atención, eventualmente, ¿cachai? Más que el hecho de contar un chiste, era como contar una historia un poco más larga y con una temática más adulta que eran las que tocaba mi tío, ¿cachai? Que eran como guerras como de bandas, ¿cachai? Pero como de los años, un cómic bien así como tipo de los años 80, ¿cachai? Yo creo que por
Correcto.
ahí parte como mi interés por el cómic en sí. Después, más adelante, ya fui conociendo como otros autores y otras temáticas que también como que despertaron mucho mi interés, pero principalmente yo creo que es también por el tema del dibujo, ¿ya? Siempre recibí harto apoyo de mi familia, ¿cachai? Me compraban lápices, me compraban hojas, ¿cachai? Para poder dibujar. Gané algunos concursos de dibujo, tanto a nivel como escolar y también a nivel de Santiago. Y claro, pues lo mío era el tema del dibujo, pero al mismo tiempo también estaba ese interés por contar historias. Entonces de repente me da, igual escribía cuentos, microcuentos, después los cuentos los acompañaba, por ejemplo, con dibujo, porque el tema de hacer un cómic era mucho más complejo, pero ya después, o sea, la excusa para dibujar era cualquiera. O sea, yo hacía cómics, por ejemplo, de videojuegos que me llamaban la atención, por ejemplo, Mortal Kombat, me acuerdo que hice un cómic cuando chico. Y también el hecho de crear personajes, eso me fascinaba, ¿cachai? Que tuviesen distintos perfiles, distintas características, ¿cachai? Hacerle las ropas, la forma de actuar, ¿cachai? Todo eso me atraía mucho. Y bueno, eventualmente ya con los años me fui decantando ya más por el tema del cómic en sí. Y de
Correcto.
coleccionar también, coleccionaba mucho cómic y ya después, no solo de este cómic como tipo humor o nacional, sino que ya después coleccioné, empecé a juntar cómic argentino, cómic europeo, cómic gringo, de todo un poco, pero siempre un poquito alejado del tema de los superhéroes. A lo más Batman, que me llama mucho la atención porque tiene enemigos, digamos, bien llamativos. Y el personaje en sí no tiene superpoderes. Bueno, la típica, lo clásico de Batman que llama la atención mucho a la gente.
Claro, ¿sí? El lado detectivesco, más que nada.
Claro, y el lado humano, o sea, que el tipo a la vez tiene un perfil que es un poco obsesivo, tal vez, ¿cachai? Eso me llama mucho la atención. Pero ya, por ejemplo, personajes como Superman, la verdad es que nunca me llamaron la atención, tampoco la Liga de la Justicia, ni Linterna Verde, ponte tú, ¿cachai? Como que me mantuve siempre alejado de ese universo, a pesar de que hay obras y obras, porque, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, bueno, La Muerte de Superman, me la leí y me encantó, ¿cachai? Pero siempre respetando un poquito las distancias por un tema de gustos, principalmente.
Claro. Álvaro, mira, bueno, adentrándonos un poquito más en los cómics, o sea, en la parte de cómics que has podido editar, veo acá, por ejemplo, lo que es El Corvo Beltrán, que editaste junto a Stratos. No uh-huh. recuerdo en qué año fue esto.
2016.
Bueno, estaba viendo tu estilo de dibujo, más que nada, que, bueno, de partida tengamos claro que es raro encontrar un autor que se dedique al guión y al dibujo en Chile. O sea, normalmente se separan las cosas, como más cercano al lado japonés, como podría decirse en ese sentido. Esos son claro. los autores que seguían las dos cosas. Bueno, tu estilo en El Corvo Beltrán es bien caricaturesco, podría decirse, entre comillas, pero hay algunas escenas bien, bien gore, como se podrían decir. Entonces claro. de aquí yo de la mano podría tomarme a que, según estuve viendo sobre tu trabajo, también tienes ciertas aristas o ciertos gustos por criminología.
Exacto.
No sé qué nos podrías contar sobre eso, Álvaro.
A ver, mira, lo que pasa es que todo yo creo que gira en torno al tema de mi interés por el hecho de contar historias, ¿cachai? Yo creo que leí mucho cuando chico, no solamente cómic, sino que también leí mucho, bueno, sigo leyendo mucha literatura, y creo que lo más destacable es cuando tú empezás a crear personajes tridimensionales, ¿cachai? Se habla de personajes tridimensionales cuando, valga la redundancia, tienen tres dimensiones: cómo los ve el espectador, cómo se ven a sí mismo y cómo son en realidad, ¿cachai? Entonces ese desarrollo, si tú lo enriqueces, puedes crear un personaje que sea creíble. Entonces, para desarrollar estos personajes es como varias técnicas, la verdad. Y una que a mí me parece súper entretenida es cuando tú empezás a otorgarle patología a los personajes, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, puedo crear el personaje del psicópata, el obsesivo, aquel que tiene traumas, ¿cachai? Y los vais exacerbando esas personalidades y vais creando personajes súper distintos, ¿cachai? Y claro, yo después de que, bueno, al mismo tiempo que leía, por ejemplo, todo este tipo de historia y trataba de buscar un poco de inspiración, por decirlo de alguna forma, inevitablemente uno cuando es chico, o por lo menos en mi generación, ¿cachai?, cayó en las películas de terror, ¿cachai?, que nos llamaban mucho la atención porque los personajes eran sumamente caricaturescos. Freddy, Jason, este loco de Halloween, ¿cachai?, el mismo Chucky. Y resulta que cuando empecé a ver estas películas, me llamaba mucho la atención la creatividad de los tipos que hacían estos guiones, ¿cachai? Y yo decía, pero ¿de dónde sacan la idea? ¿Cachai? En el fondo, ¿de dónde está la semilla de esas ideas como tan perturbadas, tan retorcidas, ¿cachai? Y resulta que leyendo en el diario una vez me encontré una nota de, por ejemplo, de dónde venía o cómo había nacido la película Psicosis de Hitchcock, ¿ya? Uh-huh. Y resulta que estaba basada en un caso real de un asesino en serie que lo que hizo en el fondo fue matar a un par de personas y desenterrar a otras y hacerse ropa con la piel de estas personas, ¿ya? O sea, era un caso mucho más brutal que lo que nosotros veíamos en la película. Y me llamó mucho la atención y yo decía, oye, pero esta historia es mucho más terrible. Y empecé a investigar y resulta que muchas de las películas que yo veía cuando chico estaban basadas en casos de asesinos en serie en Estados Unidos que eran reales. Y ahí me empecé a meter como en otro mundo, ¿cachai? Que el mundo de la criminología, y empecé a darme cuenta que habían casos que eran mucho más terribles que lo que nosotros veíamos en la pantalla. Y
o sea, claro, como dicen ahí, la realidad supera la ficción.
Todo el rato, todo el rato.
Álvaro, mira, yo sé, yo veo o alcanzo a entreleer que ya te vas hacia tu libro, pero déjame terminar un poquito con lo que es tu primer material editado, que es El Corvo Beltrán. Yo sé que El Corvo, al parecer, lo estuviste dibujando mientras trabajabas, hace
Claro.
algunos años, mucho antes, ya que esto lo sacaste en 2014, ¿cierto?
2016.
2016. ¿Y El Corvo, más o menos, tu creación, como qué fecha sería?
Yo creo que empecé, como tú bien dices, como el 2014, 2013, o tal vez
Correcto.
2013, 2013 fue. Yo empecé a ¿cómo se llama? En el fondo era un ejercicio, yo nunca pensé publicarlo ni hacer una historia continuada. Como yo te decía, a mí me gusta mucho el tema de la literatura y de contar historias, ¿cachai? Ya sea por medio de un escrito o de un cómic o de lo que sea, ¿cachai? Y cuando empecé con el Corvo, partió así, partió como un ejercicio narrativo, acompañado con ilustración. De hecho, las ilustraciones eran prácticamente bosquejos las primeras, ¿cachai? Eran como súper desordenadas, por ejemplo, yo no me preocupé tanto de la proporción y de to todas esas cuestiones que de repente enriquecen un poco al cómic, ¿cachai? Por ejemplo, perspectiva y todo ese tipo de cuestiones. Y yo partí más que nada, como te digo, como un ejercicio para contar una historia. La gracia de este ejercicio era que yo no tenía una historia clara, sino que era iba improvisando sobre la marcha. De hecho, cada viñeta que yo dibujaba, después yo, no sé, pues, hacía el globo de texto y decía, ya, ¿qué puede decir aquí el personaje? Y empezaba a inventar, ¿cachai? Y de hecho yo creo que el fuerte del Corvo Beltrán es justamente el guión, ¿cachai? Porque el guión tiene como unos giros inesperados, ¿cachai? Tiene desarrollo de personajes relativamente interesantes, a mi parecer. Pero el tema del dibujo es un poco secundario, ¿cachai?
O sea,
Después fue agarrando un poco el... como la máquina, ¿cachai? Porque el estilo de dibujo, igual como tú bien mencionabas hace un rato, tiene una mezcla que es súper rara, porque hay unos personajes que son así como medio tipo Condorito, después tiene una mezcla entre lo que hacía el negro Fontana Rosa,
claro.
¿cachai? Incluso Barrabases, ¿cachai? Tiene unas caras que son como medias así Barrabases, de los de la cuarta época, y al mismo tiempo tiene gore. Entonces me agradaba esa fusión porque te produce una sensación rara, ¿cachai? Cuando veis un personaje que es más caricaturesco y veis una escena de gore, ¿cachai? Donde alguien, por ejemplo, lo decapitan o lo acribillan, ¿cachai? Me gustaba esa mezcla. Entonces traté de, en el fondo, casi sin darme cuenta, de imprimirlo en el cómic.
Mira, en todo caso, claro, tú me dices que no te dedicaste mucho al tema del dibujo, pero yo no lo veo para nada poco pulcro, por lo menos los primeros capítulos. Como ya comentábamos, es bastante caricaturesco, muy, muy a lo Boogie el Aceitoso de amigo Fontana
Sí,
Rosa.
sí.
Pero hay desarrollo de personajes, por ejemplo, esta chica trans, no me acuerdo el nombre que te aparece en el primer capítulo, que es
Ah,
como.
la Susi.
Claro, que es como muy raro ver en un cómic con este estilo gráfico. El segundo capítulo donde habla sobre lo mandan a cortar el pie a uno de los chicos también, es bastante raro ver ese tipo de guión en este tipo de dibujo. Yo no sé cómo llegaste al tema de poder editar en papel este tipo de material. Después de 2 o 3 años que ya lo habías creado, normalmente ese tipo de cosas que no son editadas en el momento se pierden en el tiempo.
Claro, yo llevaba varios capítulos avanzados, son 10 capítulos en total, y un amigo que tengo yo, el David, me dijo, pero tíralo a... O sea, yo le dije en el fondo, puta, si es que necesito subirlo a internet para difundirlo porque esta cuestión empezó a agarrar forma. Yo me entusiasmé con la historia porque me di cuenta que el personaje era. O sea, que las historias estaban entretenidas, ¿cachai? Y yo quería compartir lo que en el fondo es lo que todo autor, ya sea de novela o de cómic, quiere hacer, ¿cachai? Difundir lo que la gente lea, tener un poco, sobre todo, de feedback. Y hablé con David y le dije, pucha, sé que quiero subir esto a un blog, me ayudó y empecé a subir los capítulos al blog. Después. Bueno, está el tema de que editar publicar, digamos, es sumamente difícil. Hoy día ya es un poquito más fácil porque incluso hay gente que se hace sus propias editoriales. Pero en un momento era súper complicado porque tenía ahí, pucha, el tema de que hay mucho amiguismo en el mundillo, ¿cachai? O si vaya a publicar, te van a sacar súper pocas copias, etcétera, etcétera. Además de llegar a una librería o a una comiquería, también era como súper impensable en un momento. Y me encontré con estos tipos de mitómano y de estrato, ¿cachai? Y vi que ellos estaban publicando cómic nacional y que llevaban un buen tiempo metido en eventos como la Comic Con y todo ese tipo de cosas. Y resulta que ellos tienen una línea que es experimental, porque está mitómano y en paralelo tienen estratos. Y estratos publicaba cosas que eran un poco más, por decirlo de alguna forma, como más jugadas, ¿cachai? Que se salían un poco de lo convencional. En el fondo, mitómano toma cuestiones que son más, por ejemplo, de personajes basados en la mitología chilena, que, claro, que están a lo mejor un poco más masticados para el público, o incluso, por ejemplo para postular a fondos de cómic nacional, ¿cachai? De hecho, ellos sacaron el primer superhéroe mapuche, ¿ya? Yeah, con el cual le ha ido súper bien y todo el tema, ¿cachai? Entonces me acerqué a ellos, les dije, oye, ¿sabes qué? Porque ellos, además de publicar en físico, tenían una página web donde ellos subían sus cómics, ¿cachai? Porque tenían otras líneas aparte. Entonces yo les dije, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un cómic online, me gustaría compartirlo con ustedes, a ver si ustedes también lo pueden difundir por las redes. Y me dijeron, ya, déjame echarle un ojo y te contamos. Y lo revisaron y les encantó, ¿cachai? Me dijeron que el guión estaba súper bueno, que los personajes, que la historia era súper entretenida, los personajes estaban súper potentes, y que ellos se iban a encargar de subirlos a su web. Y pasaron como 4 meses, 5 meses, y me contactaron de nuevo estos chicos de Mitómano, y me dijeron que por medio de su otra editorial, de la editorial Stratos, que es como la editorial hermana de Mitómano, estaban interesados en publicarlo en papel. ¿Cachai? Y puta, y yo súper contento, pues, o sea, la mejor, o sea, una de las pocas opciones que uno tiene como autora de difundir de una manera más masiva, ¿cachai? Estar en una Comic Con firmando copias, es consejo, yo creo, de todo dibujante, de todo escritor.
Yo creo que es parte de uno de los sueños, pues lo otro es vivir de esto, ¿no?
Sí, pues, pero eso ya es un imposible, ¿no? Un sueño. Se transforma en una pesadilla, tal vez, en algún momento, ¿no? Pero pues el tema es que estos chiquillos me abrieron las puertas, ¿cachai? Además, con una temática que es súper poco común, porque si bien hay algunos cómics que son policiales acá en Chile, son, la verdad es que no son los más populares tampoco, ¿cachai? Yo cuento un par, por ejemplo, me acuerdo algo de Thierry Heredia, alguna otra novela gráfica, algún otro cómic, pero la mayoría están basados o son mapuche o son algo relacionado con personajes nacionales, superhéroes. Entonces es como súper difícil entrar ahí. Y bueno, los chiquillos me dieron todo el apoyo y la verdad es que yo igual me encontré como con un pero ahí, ¿cachai? Porque yo como dibujante de cómic nunca pensé que el Corvo del Cráneo iba a ser justamente el primero que yo iba a publicar, ¿cachai? A lo mejor quería hacer algo un poquito más como con otra temática, pero se dio la opción y obviamente la aproveché, y lo bueno es que gustó harto, ¿cachai? La gente que lo leyó me recibió súper buenos comentarios, ¿cachai? Y se agotó, de hecho, ya esperando a ver si es que pueden reeditar una segunda edición.
Se agotó el año pasado, según tengo entendido, ¿no?
Claro, duró un poquito menos de un año y se agotaron todas las copias.
O sea, le fue más que bien al amigo, sí, Corvo.
Le fue bien. Y de hecho todavía la gente está preguntando para cuándo la segunda parte. Me preguntaron en la Comic Con, ¿cachai? La editorial también me ha preguntado harto.
Bueno, esto fue el 2016. Correcto. El 2018, ¿cierto? Sale Monstruos Humanos a la venta, que sí, es una cosa absolutamente diferente. Esto ya es literatura, ¿cierto? Es un estudio sobre asesinos en serie, tengo entendido, ¿cierto? ¿Me puedes contar un poquito de esto?
Mira, yo en paralelo con el tema del cómic, como les contaba, leía mucho acerca del tema de la criminología y sobre todo los asesinos en serie, psicópatas y todo ese tipo de cosas. Y te estoy diciendo que estoy como de los 13 años, casi en paralelo con el tema del dibujo, prácticamente. Y en 2011 empecé a escribir un blog empecé a subir biografías de asesinos en serie que yo iba redactando en la medida que iba averiguando de estos casos. ¿Cuál es el tema? Que en internet siempre encontráis la misma biografía sacada del mismo lado, copiada de Wikipedia, de donde fuera. Y los datos eran súper poco fidedignos, las fuentes no eran confiables o colocaban, por ejemplo, más o menos asesinatos, cambiaban la fecha de los crímenes o incluso el nacimiento de estos sujetos. Entonces yo, como soy un poquitito obsesivo, empecé a investigar y a darme cuenta que muchos datos que estaban en internet eran erróneos. Y empecé a comprarme libros, ¿ya? Libros del tema. Y empecé a buscar información mucho más fidedigna y la empecé a transmitir por medio del blog. Yo antes del blog había hecho un fotolog, que también le estaba yendo súper bien. Pero el fotolog tenía un máximo de caracteres que era poco,
Ah,
y
claro.
entonces no podía subir biografías tan completas, ¿cachai? Esas biografías, una amiga me las guardó porque yo eliminé el fotolog, pero ella las copió todas. Entonces después, al tiempo después, me las envió por correo y me dijo, mira, acá están todas las que subiste. Y las empecé a subir al blog, pero empecé después a complementarlas y empecé a alargarlas, ¿cachai? Entonces ya después las últimas biografías eran gigantes, ¿cachai? Aparte que me había conseguido más libros, tenía más información. Y al blog le empezó a ir muy bien, ¿cachai? O sea, de hecho todavía tiene casi 20.000 visitas mensuales. ¿Cachai? Estamos hablando de muchas visitas, mucha gente que me contactó, criminólogos de Europa, artistas, ¿cachai? Que están interesados en el tema de los asesinos en serie. Por ahí también un sujeto de la PDI, ¿cachai? Gendarmería, ¿cachai? Que estaban interesados en el tema de los psicópatas y que estaban relacionados, por ejemplo, con el psicópata de Placilla. Y de hecho, mucha gente que estudia el tema de los asesinos en serie, con los que me he topado y todo, o tanto a nivel nacional como internacional, se mueren de la risa porque empiezan a conversar conmigo. Me dicen, oye, pero si yo les digo, yo escribo un blog, ah, ¿cuál es tu blog? Y es grotesca en arabesque. Me dice, oh, pero si yo estuve en tu blog, yo siempre me meto a tu blog. Como que todo el mundo lo ubica, por lo menos la gente que está interesada en el tema, ¿cachai? Es como súper popular el blog. De hecho, tú lo buscáis, por ejemplo, por asesino en serie en Google y está súper bien posicionado, que es un posicionamiento que es con los años que se va dando. Y además porque yo subía muchas fotografías, ¿cachai? Y las fotografías las iba contextualizando y además sacaba fotografías, por ejemplo, de algunos documentales que son relativamente inéditas en los buscadores de imágenes de Chrome. Entonces la gente de repente por las fotos llegaba o llegaba por los comentarios de mi blog. De hecho había un foro que era el foro Todo Coches, creo que se llama, que es bien popular en España, donde me hicieron una nota, ¿cachai? Y la gente como que hablaba de mi blog, ¿cachai? Lo recomendaban allá porque en España hay un interés súper grande por el tema de la criminología. Aquí hay, pero no tanto. Allá es como súper común porque han tenido también asesinos en serie como famosos, ¿cachai? Entonces hay como un interés creciente. También en Argentina, me han comunicado a esta gente de Argentina, de Colombia, de Estados Unidos, ¿cachai? Entonces por ese lado fue como un boom el tema del blog y para mí el paso siguiente, sentía yo, era el tema del libro. Entonces ahí es cuando ya empiezo a recopilar un poco la información del blog, pensando en publicar un libro por medio de estos mismos chicos de Stratos, que yo les comuniqué que tenía material como para publicar algo así. Y bueno, tengo la suerte de que uno de los editores de Stratos es psicólogo y le encanta el tema de los psicópatas, de los asesinos en serie también. Entonces cuando le presenté mi material, le mostré mi blog, me dijo, no, démosle nomás, ¿cachai? O sea, nosotros como editorial estamos enfocados en el tema del cómic, pero podemos hacer un espacio para pa este tipo de documentos, ¿cachai? Y así pude publicar el libro de los asesinos en serie. Tuve que reducir mucha la información porque en el fondo mi idea era hacer un libro más de crimen, ¿cachai? Pero lo
Claro.
acoté a asesinos en serie porque por un tema de espacio. De hecho me quedé corto y eso que son 428 páginas, o sea, es grandote.
Sí, lo tengo aquí en mano, es un libraco.
Sí.
Oye, Álvaro, bueno, tomando en cuenta esto mismo, creo que la semana pasada estuviste por ahí por la biblioteca de Providencia, ¿no? Haciendo una pequeña charla en la segunda jornada del Bibliocrimen sobre literatura policial.
Sí, estuve allá, estuvo bien, bien entretenido porque había harta gente que estaba interesada en el tema, que generalmente tú vayas a presentar tu libro junto con otros libros que son de otras temáticas. En este caso, había mucha gente que estaba interesada en el tema de la literatura y el crimen, y también de la investigación acerca de este tipo de criminales, porque acá, por ejemplo, acá en Chile hay mucha literatura negra, hay mucha gente que está interesada en temas, en libros policiales, pero no en la investigación de asesinos en serie, en este caso, de crímenes reales en sí, ¿cachai? Porque realmente le resulta un poco fuerte. Pero en este caso había harta gente interesada, entonces fue como súper rico. Y al final, igual el tema, además, o sea, está bien, hay una cuestión de morbo que no se puede evitar, ¿cachai? El tema de los asesinos reales. Pero al mismo tiempo hay un interés también, y cuando tú empiezas a hablar de estas cosas, empieza la gente a atar como muchos cabos, ¿cachai? Se empieza a dar cuenta, por ejemplo, que en tal libro se basó en tal asesino, o tal película, o tal serie, en el fondo habla de un asesino que es real, ¿cachai? Entonces, hay un interés ahí, y el tema está tan inmerso en nuestra cultura, ¿cachai? A pesar de que estamos en Chile, pero tenemos una cultura occidental que está tan marcada que identificamos patrones, ¿cachai? Identificamos, por ejemplo, no sé, un Aníbal Lecter, ¿cachai? O estamos conscientes, por ejemplo, de que Viernes 13 está relacionado con a lo mejor con un personaje que ocupa una máscara de hockey, ¿cachai? Entonces lo tenemos inmerso, lo tenemos presente, y de repente no nos damos cuenta y no sabemos de dónde viene. A mí me gusta mucho el tema de indagar de dónde vienen las cosas, y además de buscar como una explicación, ¿cachai? O sea, tanto investigando los perfiles psicológicos, porque este libro no habla solamente de los crímenes en sí, sino que habla del criminal, de su pasado, ¿cachai? De su perfil psicológico, del contexto social en el cual se cometieron estos crímenes, ¿cachai? Porque tú tenés que cachar que, no sé, un Charles Manson a lo mejor no hubiese funcionado ahora y no hubiese tenido seguidores como lo tuvo en los años 70, ¿cachai? O a lo mejor hubiese tenido el doble, el triple, ¿cachai? Todo depende del contexto histórico y social en el cual se encuentran estos sujetos y cómo repercuten sus crímenes. Entonces eso lo hace súper interesante, más allá del detalle de si lo apuñaló 30 o 40 veces o si le cortó la cabeza, no sé, ¿cachai? Esas cuestiones pasan a ser detalles ya más criminológicos, ¿cachai?
Correcto. Álvaro, bueno, después de estas dos diferentes cosas que hiciste en tu vida editorial, por el tran, como los humanos, ¿tienes algo más planeado a futuro?
Sí. En estos momentos me encuentro trabajando en otra novela gráfica que se llama Freak Show. ¿Ya? En esta novela gráfica yo cuento, voy a contar 5 historias reales de personas que estuvieron trabajando en circos de fenómenos, ¿ya? Entre finales de 1900 y mediados de los años 60, 1960, 1970. Son historias súper interesantes, súper apasionantes, algunas muy tristes, algunas muy fuertes, y que en el fondo buscan un poco retratar la vida de estas personas, pero también de una forma fidedigna, ¿cachai? Sin tanta idealización. Nosotros tenemos un poco presente, yo creo que acá mucha gente ubica a lo mejor la historia del hombre elefante, que es Joseph Merrick, por la película, que es una película antigua, pero es un clásico que mucha gente ubica. Pero no solamente está la historia de Joseph Merrick, sino que hay 4 más que yo escogí, que estudié, que revisé, y que me dije, pucha, estas historias igual son dignas de contar. Son tan terribles como las de Joseph Merrick, o peores en algunos casos a nivel emocional, ¿cachai? Y eso, pues traté como, o sea, mi idea es como sacar un poco la caricatura de suena como irónico, pero es como quitar el tema de la caricatura del personaje del Freak Show, ¿cachai? Porque la gente que lo ubica, el tema de los Freak Show, que a lo mejor no es mucha gente, tiene en la digamos en el inconsciente, ¿cachai? Una foto de un sujeto, no sé, de un sujeto delgado, o de un enano, o de una mujer barbuda, ¿cachai? Que también eso ha ayudado a caricaturizarlo, no sé, por los mismos cómics, por ejemplo, en Condorito aparecían de repente circos donde aparecían freaks, cosa que acá en Chile nunca se vio, o sea, en realidad hubo un circo freak que estuvo en los años 50, que era argentino acá, pero muy poca gente lo asocia, más que nada lo ven por el tema de... lo tiene relacionado al tema de las películas, las series de televisión, ¿cachai? Pero es un tema lejano para nosotros, ¿cachai? Pero no por ello menos trascendente ni menos interesante.
Mira, yo estuve viendo aquí algunas planas de tu proyecto nuevo y gráficamente es absolutamente diferente a lo que hiciste en Corvo Beltrán.
Sí.
Tomando eso en cuenta, ¿cuál sería tu estilo real de dibujo o es un poco camaleónico en ese sentido? No sé si tiene algún estilo definido.
No, es que yo creo que no. Yo creo que el estilo obedece netamente a la necesidad que tengo yo como, de repente, como escritor, se podría decir, o como guionista, para expresarme, ¿cachai? No quiero sentirme atado a un estilo. Yo creo que todos los dibujantes, o todos los músicos, por ejemplo, también, siempre están como en busca de un estilo propio, ¿cachai? Creo que con El Corvo sin querer lo logré, ¿cachai? Logré hacer un estilo que es súper particular, por decirlo de alguna forma, porque no hay mucha gente que haga ese tipo de dibujo, ¿cachai? A lo mejor porque le molesta, ¿cachai? O porque no le encuentra mucho sentido, además por el tema por la temática, ¿cachai? Que cuando tú hablas, por ejemplo, de un género policial, te imaginas a lo mejor una cuestión más seria, ¿cachai? Un estilo de dibujo más realista, pero yo traté de jugar un poco con eso en El Corvo, ¿cachai? Y creo que de cierto modo funcionó porque la gente lo identifica. Y lo bueno es que también que lo que sí me esmeré en ese sentido es que los personajes se diferenciaran el uno del otro, ¿cachai? Porque eso de repente es difícil. Hay algunas personas que manejan estilos de dibujo y que de repente te colocan dos o tres personajes y tú no los podés diferenciar, ¿cachai? Porque tienen la misma cara, en el fondo es como lo que pasa con algunos dibujantes, ¿cachai? Entonces traté de que en el caso del Corvo, como tenía más libertad, por ejemplo, hacer narices gigantes, ojos pequeños, ¿cachai? Traté de caracterizarlo bien. Y en el caso de Monstruo, o sea, de Freak Show, traté de jugar un poco más al realismo, no un realismo exagerado, ¿cachai? Porque tampoco era mi idea generar algo como tan complejo, ¿cachai? Tienes que pensar que en los cómics, por lo general, trabajan 3-4 personas al mismo tiempo. Uno escribe el guión, otro hace el dibujo, el otro en tinta, el otro... Entonces, es mucha pega, ¿cachai? Y sobre todo si consideramos que uno no vive de esto, ¿cachai? Yo tengo que trabajar, ¿cachai? Hago otras cosas, tengo otras responsabilidades. Entonces, en mis tiempos libres yo trato como de avanzar con esto. Claro. Pero traté de darle un toque más realista porque la gracia, digamos, de Freak Show es mostrar la deformidad de los sujetos también, ¿cachai? Es uno de los puntos, no es el principal. Pero si yo quiero mostrar a una persona que realmente a ti te impacte, por ejemplo, como era Joseph Merrick, que tenía una deformación terrible, ¿cachai? Si yo lo caricaturizaba de alguna forma, hacía un estilo de dibujo mucho más... no sé, más burdo, a lo mejor no se iba a percibir, ¿cachai? Esa sensación de... Claro. De la deformidad, ¿cachai? Por ejemplo, tú conocías a Fernando de Felipe, ¿cachai? Sí, a mí me encanta ese estilo, ¿cachai? Pero por ejemplo, lograr esa deformidad con personajes que ya son deformes, tú no logras hacer mucho la diferencia, cuesta mucho más, ¿cachai? Entonces traté de hacer como lo más realista dentro de lo que se puede, ¿cachai? Y para exacerbar la deformidad de los otros sujetos, que en el fondo tampoco la estoy exacerbando, sino que estoy tratando de representarla según las mismas fotografías que hay en internet y que tú empecés a buscar y vayas a encontrar evidentemente el parecido, ¿cachai? Así que por eso yo creo que para la necesidad que tenía, por ejemplo, o sea, en esta obra, digamos, tenía que ser realista el dibujo.
¿Tienes alguna fecha tentativa de lanzamiento este nuevo trabajo?
Sí, yo creo que lo más probable es que salga a principios del próximo año.
Ya, correcto.
¿cachai? Porque, bueno, todavía estoy desarrollando algunas de las historias, ¿cachai? Estoy viendo el tema con la editorial que estoy trabajando ahora.
¿Cuál sería eso?
Arcano Cuarto. Estoy trabajando ahora con Arcano Cuarto. Sí.
Ah, correcto. Ya.
Con ellos estoy viendo el tema, viendo también el tema de los formatos, cómo lo vamos a publicar, ¿cachai? Pero ya estamos trabajando de cabeza en eso para que salga lo mejor posible. Lo bueno es que me han dado igual plazos, ¿cachai? Como para poder trabajar bien, corregir algunas cosas, porque tengo, ya son 5 historias, tengo 3 listas, ¿cachai? Voy en la cuarta.
Yeah, correcto.
Pero todavía queda tiempo como para corregir algunas cositas, así que bien con eso.
Me comentabas también de que te estaban pidiendo el Corvo Beltrán 2. ¿De esto vamos a tener también noticias en un futuro?
Esperemos que sí. En un principio yo no tenía pensado sacar el Corvo Beltrán 2, la verdad. Te soy como súper sincero. Uh-huh. Pero hay gente que lo está pidiendo y, como yo bien te decía, el Corvo a mí se me ocurría en el momento. No tenía una mayor proyección, pero... Uno igual con el tiempo, imagínate, igual estuve como varios años avanzando esa cuestión, le agarrando como el gustito y cariño a los personajes, porque está inevitable. Sobre todo por la forma en que yo lo fui creando, o sea, el Corvus iba cobrando vida a medida que yo iba avanzando la historia, ¿cachai? Yo no le tenía un perfil definido. Después se me ocurrió que podía ser de cierta forma, pero al mismo tiempo cuando avanzaba con la historia decía, no, pues el Corvus del clan, lo que había en este caso es esto otro, no lo que yo tengo planificado. Entonces iba tomando como vida solo, personalmente. Y ahora que están abiertas las puertas, por lo menos de... Bueno, yo converso harto con los chicos de Estrato y de Mitoma, ¿no? Y están abiertas las puertas para publicar para sacar una segunda publicación. Y estoy súper tentado, porque ya, de hecho, como que... Un día me acosté y se me ocurrió cómo podía continuar la historia y lo encontré entretenido, ¿cachai? Para mí, como te digo, también es un ejercicio narrativo, ¿cachai? Al mismo tiempo que el tema del cómic, que... Claro, tú tenés que sentar, tenés que dibujar, ¿cachai? Pero al mismo tiempo está el tema de que se te ocurra la historia. Entonces digo, oh, ya sé que esto podría pasar, podría aparecer tal personaje. Entonces yo ya me pasé toda la película de cómo va a ir por lo menos la mitad del segundo tomo. Pero yo creo que sí, voy a tratar de ir haciéndolo en paralelo, a pesar de que, como te digo, no tengo mucho tiempo, pero me entusiasma, ¿cachai? Y esto es como ya lo mío, es lo que me gusta.
Repasando un poco el Corvo Beltrán 2, supongo yo también que Monstruos Humanos también vendrá a la segunda parte, ya que te quedaste con tanto material en el tintero, ¿no?
No sé, sabéis que a mí igual, como tú bien decís, estuve... Yo creo que una de las cosas que más me costó fue tratar de reducir la cantidad de material que tenía para Monstruos Humanos, porque tenía muchísimo. O sea, en un momento yo conté más de 1500 páginas por libro y... Evidentemente no se podía, era imposible pensar publicar algo tan grande en 2 o 3 tomos, tal vez, ¿cachai? Pero sí me quedé con harto material y se me escaparon algunos casos, ¿cachai? Que son importantes y de lo cual tengo harto. Entonces, no sé, tendría que hablarlo con la editorial. Igual ellos mismos de repente me han tirado con el palo, que me han conversado y cómo estamos con un segundo libro y la cuestión. Pero igual es harta pega, el tema del libro como que te consume harto. Yo cuando me tiré con Monstruo Humano, estuve meses pegado, meses revisando, ¿cachai? Decidiendo. Ahora a lo mejor sería tal vez un poquito más fácil, pero publicar un libro de esas dimensiones, ¿cachai? O sea, de casi 430 páginas es harto. Pero a mí me entusiasma mucho la idea, porque hay mucha gente que también me ha pedido la segunda parte, ¿cachai? Y a mí, como me fascina el tema, yo feliz, estoy feliz. Pero como te digo, por ahora estoy concentrado con Freak Show, que creo que es una propuesta relativamente novedosa a nivel nacional, porque no es una temática muy, o sea, muy común. De hecho, en Estados Unidos yo pillé un puro cómic que se basa en algo relacionado directamente con los Freak Show, con los reales me refiero, ¿cachai? Yeah. Porque hay algunos que van en torno a la fantasía, que son cómics de terror, ¿cachai? Ah, eso es importante destacar, ¿cachai? Que generalmente el tema de los freak shows va relacionado con el terror. Y lo mío en el fondo son historias dramáticas, ¿cachai? Entonces no son historias de terror.
O sea, te vas a dirigir directamente al drama con lo
claro,
que
es freak. Son dramas humanos, ¿cachai? Por eso yo te digo que son historias reales. Tú cuando abrazás como el tema de los freak shows... no sé, pues tenía este mismo libro ¿cómo se llama este? De Winston, creo que era. Sí. Y que es Circo Fenómeno, Circo Fenómeno, sí, Circo Monstruo, ¿cachai? Y creo que hay otros también que se acercan al tema, a la temática del freak show, pero desde el punto de vista del terror, porque en Estados Unidos está muy relacionado al terror, ¿cachai? No sé, para American Horror Story, que es la serie. Mira, yo con todo el mundo que hablo del tema me dicen, ah, pero mira, hay una serie que se llama American Horror Story, la temporada 3, creo que la 2, hablan de los freak show. Y yo, perfecto, pero la abordan como siempre como con una envoltura, digamos, de terror.
Creo que es la 4, que es Circus, ¿no?
Claro. Además, también había otra serie de HBO que se llama Freaks, parece. Bueno, la película Freaks también, pero esa también tiene como otro giro ahí entre medio, que es la clásica, la del año 32. Sí. ¿Cachai? Y que justamente el origen como de esa película también está narrada en una de las historias, ¿cachai? Que tengo en el cómic. Entonces, eso es como siento yo que va a ser como lo destacable de la hora, y por eso estoy como metido 100% en eso, para que quede lo mejor posible y que la gente se atreva un poquito también, ¿cachai? Porque de repente hay gustos que están como medio estandarizados acá en el cómic nacional, o no en el cómic nacional, sino que a lo mejor en el público, ¿cachai? Que van siempre leyendo como relativamente lo mismo, ¿cachai? Entonces, hay obras nacionales que son súper buenas, que son bien arriesgadas, ¿cachai? Hay otras que no se alejan mucho los convencionalismos, pero creo que hay que probar un poquito de todo.
Claro, sea mucho en el público que torna en lo que es la temática superheroica o en el humor, en lo que es la parte del cómic nacional, donde tenemos varias joyitas por ahí escondidas.
Sí, yo creo que hay que darle un poquito la oportunidad. Yo como te decía, ¿cachai? Nunca he estado muy cercano al tema del mundillo de los superhéroes, y por eso he podido descubrir a autores como, por ejemplo, Charles Burns, ¿cachai? Que, bueno, siempre te he dicho que te lea Black Hole, que es una joya, y que muy poca gente la conoce, y a la gente que se la ha recomendado y que la ha leído, me ha dicho, puta, ¿sabes qué? La cagó, o sea, es buenísimo, esto es una obra de arte, ¿cachai? Y creo que por ahí va un poquito también el tema de abrirse un poco más a otras, como a cómics que abordan otras temáticas, ¿cachai? Que a mí eso me gusta de este mundillo del cómic, ¿cachai? Que es como súper amplio, ¿cachai? No a lo mejor como antes, ¿cachai? Se ha abierto harto, y creo que, por ejemplo, acá en Chile de repente falta un poquito también abrirse en ese sentido.
Algo nacional que tú me digas que te haya llamado la atención y que hayas leído por ahí, no sé si tanto gráfica como por parte de guión.
Algo nacional. Pero que me haya llamado la atención, ¿de buena forma o de mala forma?
Hay muchas formas, pero yo creo que sea de buena o de mala forma, si es que te llama la atención, es un punto importante.
Ya, a ver, mira, yo te diría que a nivel nacional es algo antiguo, sucesivo, ¿cachai? Que a mí siempre me llama mucho la atención el estilo de dibujo de Anarco, de Juca. Encuentro que es un talento que acá no se valoró mucho. Ya, yo sé que Juca igual es un autor bien particular, como que rehuye un poco los medios y todo el tema, pero él tiene muy buena mano para dibujar, o sea, en Europa lo habría reventado. O el mismo, por ejemplo, Temo Lobos a mí me encanta, yo creo que es por lejos uno de los mejores dibujantes a nivel nacional, también con un estilo muy europeo, ¿cachai? Y caricaturesco, pero los mundos que él armaba, ¿cachai? La complejidad de la historia, que en el fondo eran relativamente sencillas para los cabros chicos, porque te cuestan como para adolescentes, cabros chicos, pero eran bien redonditas las historias, entonces eso me gustaba, no era una cuestión pretenciosa, ¿cachai? Sino que era una cuestión concisa, ¿cachai? Y que te mostraba como un mundo súper rico, ¿cachai? En cuanto a personajes, ¿cachai? Él era como casi un historiador, ¿cachai? Él sabía mucho historia de la historia de, no sé, pues, ¿cachai? De Europa. Entonces tenía cuestiones que a mí me fascinaban. Y al mismo tiempo también jugueteaba mucho con el tema de la ciencia ficción, ¿cachai? Los viajes por el tiempo, cinto espacio, ¿cachai? O sea, con el cinturón de Manpato, ¿cachai? Que hacían los viajes por el espacio y por el tiempo, ¿cachai?
Claro.
Y en ese sentido me llamaba mucho la atención. Y en cuanto a los autores actuales, la verdad es que yo de repente como que me pierdo un poco, porque ahora ya han publicado muchos cabros, ¿cachai? Hay mucha gente que está sacando cosas. No he leído, por ejemplo, nunca Ñeque, pero el estilo de dibujo también me gusta mucho.
Llama la atención.
Sí, sí. También en su momento me llamó mucho la atención lo que hizo, lo que sacó Ferrada con Mortis, ¿cachai? Con los tres tomos de Mortis, ¿cachai? Lo encontré bien interesante. El guión bien ambicioso, eso sí, ¿cachai? ¿Y qué más te podría decir que me llama como la atención de lo nacional? Tendría que a lo mejor echarle un poquito más un ojo, ¿cachai? Algunas cosas, porque hay algunas cosas que le he leído y que la verdad es que no me han gustado mucho.
Ya, correcto.
Las he encontrado como un poco superficiales, o hay algunas cuestiones que son medio trascendentes, la verdad. Como que muy ligado al tema de las redes sociales, ¿cachai? Tú crees que el cómic, igual como que tuvo un cambio súper importante cuando aparecieron los webcomics, ¿cachai? Entonces algunos cómics que están hechos especialmente para el formato web, ¿cachai? Y tú después lo pasas a un libro y te quedan como tiras cómicas, ¿no? Pero por ejemplo hay uno rescatable que es Sentimiento, de Rodríguez.
Sí, correcto.
Lo encuentro bien entretenido. Ahora creo que está sacando el cuarto tomo. Lo encontré bien entretenido, ¿cachai? El dibujo es bien sencillo, pero como que la idea la tiene clarita, entonces como que es agradable leerlo, ¿cachai?
Ya, correcto.
No es un Mafalda, ¿cachai? Pero sí tiene como el componente creativo, ¿cachai? Suficiente como para entretenerme y de hecho para tener los tres tomos, los tengo.
Ya.
Y el otro, mira, ¿sabes qué? El otro que me estaba acordando de los autores nacionales que lo encontré muy bueno, igual es como medio raro porque es amigo mío, ¿cachai? Pero es lo que está haciendo el León y la Cacha.
Ya,
él está haciendo un cómic que se llama Midnight Down y está obsesionado con su propio cómic, que habla de fetos espaciales todo el rato, ¿cachai?
Fetos espaciales, ya.
Fetos espaciales, ¿cachai?
Eso merece una entrevista. Algo, lo que te diga.
No, tiene que ser la próxima entrevista, León y Acacho. Eso está piteado. Y resulta que, bueno, yo lo conocí también por el mundillo de la música y del cómic, porque tenemos amigos en común, y las drogas también. Y es que sí, es que tenemos unos amigos en común, no nosotros, pero tenemos unos amigos en común que son muy drogos. Y resulta que este loco tiene una historia que lo estuvo dando vuelta durante muchos años, ¿cachai? Y que está basado, de hecho, el personaje principal en uno de nuestros amigos Drogo, que es el Mate, ¿cachai? Y bueno, y habla de un cabro, ¿cachai? Que recién está rompiendo con su pareja y a esta pareja se la raptan unos fetos espaciales, ¿no? Y una historia súper loca. Y lo bueno que tiene es que es súper entretenida la historia, ¿cachai? Se nota que le pone mucha dedicación. De hecho, los primeros tomos yo los tengo acá, ¿cachai? Él los publicó, hizo una autopublicación, digamos, ¿cachai? Sacó una cantidad de copias. Tuvo ahí un problema con una imprenta, ¿cachai? Pero se ha esforzado N con el tema y a mí me parece súper buena historia. Entonces, esa como que me enganchó harto. Y ahora parece que Estrato está conversando con él como para publicar algo, ¿cachai? Digamos, a nivel ya más masivo. Pero esa historia, por ejemplo, si sale, la podría recomendar. Como narra la historia, es súper chistoso, súper entretenido.
Correcto. Ya, pues, Álvaro, bueno, ya llevamos 48, casi 50 minutos de conversación. Me sonó el pitido ya en la oreja de que tenemos que cortar. Porque si no, la edición de esto va a ser eterno y yo quiero hoy, por lo menos, salir a carretear, a drogarme. O alguna cosa así.
Pero si siempre es lo mismo, pues.
No. Don Álvaro, palabra del cierre sobre esta entrevista. Bueno, para mí por lo menos un gusto haberte entrevistado, conocer un poco más de tu material editado y de lo que viene. O sea, según lo que se ve, tenía harta peguita por delante, amigo.
Sí, lo que sí quería pedir, aprovechar bueno, que vamos a estar como en contacto con la gente que escucha el podcast, ¿cachai? Que igual le echen un ojito a lo mejor a lo que está arriba en la página Estratos del Corvo, porque ahí hay como, creo que son 7 capítulos que están arriba, para que le echen un ojo a la página de Estratos, que lo buscan por línea Estratos en Google y les va a aparecer al tiro.
Creo que hay varias otras cosas ahí también, ¿no?
Sí, pues hay varios cómics que ellos han subido.
Ya, correcto.
Por si le quieren echar un ojo, hay adelantos, ¿cachai? También tienen un cómic que se llama KS Vaca y otro tipo de cosas, ¿cachai? Pero echen el ojo al mío, ¿no? Si le estoy dando el dato para que vean lo mío. Y con respecto a Monstruos Humanos, es que no sé, hay algunas, quedan varias copias, no quedan tantas copias en realidad, pero quedan copias en Superlector.
Sí,
por si alguien se interesa en el tema de la criminología o quiere ver el tema de perfiles de psicópatas haciendo una serie, está 15 luquitas el libro. Y no sé, porque me agreguen a mis redes sociales si es que les interesa el trabajo que estoy haciendo. Voy subiendo constantemente cuestiones relacionadas con el tema de la criminología, ¿cachai? Tengo un canal de YouTube que todavía estoy empezando, pero que se llama Canal del Crimen. Y por último también voy a ir subiendo material de lo que vaya avanzando con Freak Show. Así que yeah. Por si están interesados, me pueden echar más. Por Instagram me ubican como Álvaro Matus M.
Yeah,
y en Facebook Álvaro Matus.
Ya pues, don Álvaro. Muchas gracias por tu tiempo en esta noche de sábado, el día 20 de julio del 2019.
No, muchas gracias a ti por el tiempo.
No. Gracias a ti, o sea, más que nada por esta hora que estuvimos conversando. Y bueno, te deseo el máximo éxito en tus próximas ediciones. Ojalá te veamos nuevamente por alguna de estas charlas de la biblioteca, o no sé si es que va a aparecer algo nuevo. Nos puedes avisar también por la vía de la página, así lo vamos promocionando. ¿Ya?
Sí, por lo que yo les voy avisando por si alguien está interesado para ir.
Ya, bueno, muchas gracias entonces, que estés súper bien.
Ya, don Nelson, muchas gracias.
Nos veremos.
Nos vemos. Chau, chau.